mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé! Olé!
Tiempo de baloncesto ya está aquí tirando a fallar. Una semana más. El partido se ha puesto muy complicado. Estamos acabando el primer cuarto y, bueno, vamos perdiendo. Claramente, además. Es uno de esos días en los que no parece salirte nada, donde los triples no entran y el rebote te lo están machacando. Y eso nos crea ansiedad, porque vemos el marcador de puntos del otro equipo, el de infectados y de muertos de nuestro rival, que no para de subir, mientras nosotros seguimos bastante atascados en ataque. Seguramente la preparación del partido no ha sido la mejor, hemos infravalorado al rival. Y claro, esto nos está sacando literalmente los colores. Quizá, seguro, nuestro entrenador no ha estado nada fino en la planificación del partido. Y ya habrá tiempo de pedirle explicaciones. Pero ahora mismo es nuestro entrenador. Y es con el que tenemos que ir hasta el final. Porque queda mucho partido por delante. No debió pasarnos, pero estamos haciendo el scouting al rival sobre la marcha. Lo estamos conociendo de forma improvisada, casi. Los segundos pasan, su marcador no para de crecer, y nosotros de momento seguimos aprendiendo sobre él. Nos vemos cada vez más abajo en el tanteo, y eso nos mina la moral, por esa sensación de que el partido va a estar sentenciado cuando lleguemos al descanso. Pero ahora es el momento de ser un equipo. Es el momento de no inventar la rueda, de que nuestro pívot de poste bajo deje de tirarse triples, de que nuestro escolta tirador busque esos buenos bloqueos que hemos entrenado durante la semana, de darle el balón a ese base cerebral que sabe lo que hay que hacer y empezar por lo básico. Un rebote por aquí, una buena defensa por allá, dos canastas seguidas, un parcial de 5-0, luego un par de pérdidas del rival. Vamos a lo básico. Vamos a quedarnos en casa, salvo que sea absolutamente imprescindible. Vamos a ser responsables, a cuidar de nosotros y de los nuestros. Y así pronto llegará la primera canasta de nuestro pívot, que hasta ahora había empezado mal y que empezará a coger confianza, aunque sigamos perdiendo el partido. No podemos querer remontar el encuentro antes del descanso. Tenemos que marcarnos el objetivo de ganar tras los 40 minutos, o tras la prórroga, o prórrogas. Aunque hayamos sudado tinta china y hayamos tenido un enorme dolor en el proceso, va a ser ese el camino. Imaginaos, recordad, no hace tanto ante Australia, ¿verdad? Ese debe ser el objetivo. Debemos dejar en el banquillo, eso sí, a los jugadores tóxicos. Los que anteponen su ombligo por encima del interés colectivo. Los que no saben compartir el balón en ataque cuando más lo necesitamos. Y siguen saliendo a dar un paseíto los domingos o a comprar 6 de los 7 días de la semana. Esos, al banquillo. Porque sois jugadores absolutamente despreciables y no os queremos en este equipo. Ojalá os toquen el bolsillo y bien, que parece que es la única forma de que lo entendáis. Que así sea, irresponsables. Siendo un equipo lo vamos a conseguir, aunque no nos convenza demasiado lo que nos dice el entrenador en los tiempos muertos. Insisto, es el que tenemos y con el que vamos a jugar el partido. Aunque sea difícil verlo, parece que la situación empieza a cambiar un poco. El otro equipo sigue metiendo muchos puntos, pero nosotros ya nos hemos dado cuenta del rival que hay enfrente y somos mejores que él. De eso no hay duda. El scouting empezamos a tenerlo claro y sus lagunas, que las tiene, también. Le vamos a atacar con tiros abiertos, circulando el balón ante su defensa zonal y aumentando al fin el número de ETs para aplanar la maldita curva. Y poco a poco le vamos a derrotar con el coraje de un equipo que lo es. Salvo alguna oveja negra. Entre todos vamos a empujar a nuestros sanitarios anotadores para que recuperen la confianza y poco a poco entiendan que lo que ahora parece imposible no lo es y que está la luz ahí al final del túnel. De aquí al descanso del partido llegan los peores minutos. El rival va a seguir anotando con fluidez y nuestra alma notará como otro puñal más se le clava con cada punto suyo. Nos toca ser mentalmente muy duros. Resistir, aguantar, no irnos del partido y empezar a hacer las cosas bien. empecemos poco a poco. Ese tirito bajo el aro, ese robo de balón, ese quedarse en casa, demonios. Porque si jugamos como podemos, no cabe ninguna duda de que vamos a ganar. Pronto llegará el paso por vestuarios y ahí la tendencia empezará a cambiar. Desde entonces todo se verá algo mejor. Cada vez más. El marcador del rival se va a estancar y nosotros vamos a empezar a echarle el guante y acabaremos ganando el partido. Nuestro base ya habrá ordenado el juego con mascarillas, guantes, respiradores. Nuestros aleros se proveerán de retrovilares que machacarán al oponente una y otra vez. Y casi al final le pondremos un espectacular alley-oop a un pívot en forma de vacuna. Y los pabellones entonces volverán a rugir. Y este juego, otra vez, como siempre, nos hará sentir eso que solo el baloncesto es capaz de hacernos sentir. Y entonces ganaremos y saldremos a la calle como aquel día no hace tanto en Colón, cuando volvimos a ser campeones del mundo, por segunda vez. Volveremos a abrazarnos y a soltar tantísima rabia, pena y ansiedad que ahora tenemos dentro. Ese día va a llegar, que no nos quepa duda. Y lo hará antes cuanto más responsables seamos. Y estaremos en Colón más cuanto más cuidemos de los nuestros ahora mismo, cuando todavía vamos perdiendo de paliza. Vamos a por ello. Son las 11 y 6 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es...
Tirando a fallar.
Pues vamos a por ello, hay que seguir en la medida de lo posible hablando de baloncesto y es lo que vamos a hacer la próxima hora. Ya sabéis que aquí tenemos nuestro pequeño refugio de los domingos. Hoy ha estado en cuestión y parecía por un momento las noticias que llegaban que hoy mismo se cancelaban los Juegos Olímpicos. Bueno, lo que sabemos ahora es que ha habido un comunicado del COI y que en el próximo mes se valorarán nuevos escenarios. Todo hace indicar que los Juegos Olímpicos se van a cancelar porque deben ser cancelados, pero... hay que esperar las noticias oficiales. Yo hoy quería empezar este programa hablando con alguien con quien quería charlar ya hace tiempo y que, bueno, el año pasado inició una carrera de entrenador que de momento es absolutamente brillante y en este parón es un buen momento para reflexionar un poco sobre ello y sobre sus últimos meses. Entrenador de Retabet Bilbao Basket, Alex Mumbrú, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué raro estar así un 22 de marzo, ¿eh?
Sí, es raro. Parece que... alguien nos está haciendo pagar por algo que hayamos hecho, ¿no?
Sí.
Porque estamos todos en casa, en cuarentena, viendo como mucha gente vulnerable está falleciendo y la verdad es que son días duros y seguro que vienen más.
Son días duros y efectivamente hay que prepararse para que vengan días peores. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué haces?
Bueno, estar en casa, estar con mis hijos, con mi familia, ver baloncesto. Ver series, películas, leer un poco, bueno, intentar pasar el tiempo, intentar pues formarte un poco, seguir viendo baloncesto porque es inevitable, ¿no? Pero bueno, intentar pasar tiempo con los tuyos, que también durante el año tenemos menos.
¿A qué punto hemos llegado, Alex? Que ahora mismo hasta los Juegos Olímpicos están en cuestión.
Bueno, es que no tiene sentido. Claro. La verdad es que no tiene mucho sentido. A lo mejor sí tiene sentido pues que tanto el fútbol como el baloncesto intenten acabar la liga, aunque sea rápido, en un mes. Tiene sentido acabarla y esperar ya el año que viene, pero no puedes dejar algo a medias. Pero la verdad es que si quieres montar algo tan espectacular como son los Juegos Olímpicos, hay mucha gente que vive 4 años de lo que pueda conseguir en esos juegos y de golpe pues no poder entrenar, estar en casa en cuarentena, no poder hacer nada y de golpe ir allí a ver qué sale, pues yo creo que los Juegos Olímpicos tienen que ser los mejores deportistas, mejor preparados y solo pensando en el deporte, ¿no? Y no en otra cosa, ¿no? Yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? El hacerlo así, posponerlo y verlo otro año.
¿Sabes lo primero que he pensado? Mira que está viendo malas noticias últimamente y motivos para preocuparse, pero ¿cómo somos los del baloncesto? Lo primero que he pensado cuando he escuchado lo de los Juegos Olímpicos ha sido Pau Gasol. Qué injusto puede ser, ¿eh?
Pues sí, podría ser injusto, pero bueno, también veremos Pau, ¿no? Que acabe de recuperarse, que pues a lo mejor seguramente quería ir a estos juegos, pero veremos lo que pasa. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento que las cosas cambian por días, ¿no? O sea, más que por semanas, ¿no? Por días. Estamos de una manera y parece que el día siguiente es todo peor y luego mejora. ¿No? Yo creo que ahora adelantarnos a lo que va a pasar a 3-4 meses vista es una locura. y todo el mundo sabe que muchas veces las cosas no son como uno quiere, ¿no?
Claro.
Más que me lo digan a mí, como me retiré, o sea, nunca es como uno quiere, sí. Pero a veces las cosas suceden como suceden, ¿no?
No, eso está clarísimo. Ahora, evidentemente todo cambia por minutos, por horas, y efectivamente intentar predecir lo que va a pasar en unos meses es pretencioso. Lo que sí podemos hablar es de un equipo que recién ascendido a la ACB y con un 70% de la plantilla jugando en LEB las últimas dos temporadas, estaba 14-9 en la ACB, ¿eh?
Bueno, pues habla bien de nosotros, habla bien de una buena dinámica, habla bien de que a ver, quizás pues nadie nos veía compitiendo porque veníamos con 7-8 jugadores de la LEB, pero bueno, a veces pues intentar ser un equipo, hemos intentado jugar bien a baloncesto, entrar en una buena dinámica, bueno, pues al final hay cosas que influyen, pero siempre se dice que el año más complicado para un equipo que ascendió es el segundo, ¿no? Y nosotros económicamente todo el mundo sabe dónde estamos, estamos en las posiciones de abajo, sino la última, y está claro que cada año pues es un reto, ¿no? El empezar con un presupuesto bajo.
Me has recordado a cuando Pablo Laso gana la Copa del Rey y le preguntan por Aito porque lo iguala y dice, bueno, eso habla bien de Aito, que haya hecho esto y que esté ahí, no sé qué, y dice, bueno, y habla bien de mí. Pues también habla bien de la Alex Mumbrú entrenador, ¿no?
Bueno, habla bien porque en un año da igual la categoría que sea, ¿eh? El plata, el oro, Eva, todo el mundo sabe lo difícil que es tener un ascenso y hemos conseguido en un año poder ascender. Y habla bien de porque bueno, pues ahora mismo si la cuarentena sigue, vamos quintos en la Liga CB. Y la verdad, pues sería un fastidio, ¿no? Que acabara así. Yo creo que nos merecemos jugar hasta el final y ver qué es lo que sucede.
¿Cuál es tu postura? No digo qué crees que va a pasar, porque efectivamente no lo podemos saber, pero la postura de Bilbao Basket, que intentar jugar aunque sea en agosto, o no sé.
Bueno, la postura de Basket tendría que decir el Bilbao Basket, ¿no? Pero yo creo que la postura de Alex Mungo es que una liga que tiene que haber así, ¿no? No puedes dejarla en el olvido. Yo creo que tenemos que intentar jugarla, ¿no? Quizás haya que jugar media liga o lo que falta, pues esté jugando martes, jueves y domingo, ¿no? En poco tiempo, cuando ya esté todo controlado, quizás hay que tenemos que jugar únicamente 3 partidos por semana a puerta cerrada y que la gente pueda verlo desde casa, pueda ver y luego el playoff a lo mejor abrirlo, no lo sé. Pero yo creo que la liga hay que acabarla, ¿no? Sería lo justo, ¿no? Por cómo va todo, que ya que se ha empezado, se intenta acabar. Si luego es imposible acabarlo, tampoco nos podemos volver locos, pues no se acaba, ¿no? Pero habría que intentar, ¿no? Hasta el último segundo intentar jugar.
También es verdad que luego, claro, hay que casar la Euroliga con todo esto, ¿no? Y en Turquía estaban jugando la semana pasada, o sea que a lo mejor en Turquía van un mes detrás de nosotros y en un mes están como estamos nosotros ahora, vete tú a saber, ¿no? Es que es muy complicado todo esto, sobre todo a nivel europeo. Muy difícil.
Bueno, a nivel europeo es mucho más difícil, porque claro. Cada país tiene sus restricciones, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor te encuentras que Francia no se juega con público, en España no, claro. En Turquía está cerrado, en Rusia no abierto. O sea, lo que sí que está claro es que nosotros en España nos vamos por una misma legislación, ¿no? Se puede decir, la cuarentena es igual para todos. En el momento que salgamos de ella y que todo vuelva a la normalidad, todos volveremos a la par, mientras a lo mejor otros países, a lo mejor Estados Unidos, pues está pasando
claro.
Lo que nosotros estamos pasando justo ahora, ¿no?
No, está clarísimo. Bueno, hablabas antes de lo difícil que es hacer una buena temporada en LEB, del segundo año, y además en tu caso tenía todo el mundo muy cercano el ejemplo de Pablo Prigioni, lo que le costó sentarse en el banquillo de Baskonia, y esa comparación te la habrían hecho muchas veces. Tú la has superado, evidentemente. Pero yo te pregunto, ahora mismo para ti todo es de color de rosa, porque todo es maravilloso. Primer año ascenso, mira que os costó también. Segundo año, fantástico. Pero, claro, uno, el entrenador también tendrá que prepararse para cuando le vengan maldadas, ¿no? Que tú las has visto de todos los colores como jugador, ¿no? Y sabrás que te vendrán maldadas en algún momento, ¿no?
No, vendrán seguro. O sea, contra más tardes, mejor.
Claro.
Eso está claro, pero seguro que vendrán y seguro que vendrán malos momentos. Y hemos tenido malos momentos, ¿eh? En la LED.
Sí,
pasamos
sí.
También un momento en el que perdimos 3-4 partidos, 3 consecutivos y pasamos malos momentos. Bueno, yo creo que hay que relativizar todas estas cosas. Ni tampoco volverse locos. O sea, yo creo que ni hay que estar muy arriba cuando vas quinto, ni hay que estar muy abajo cuando vas último, ¿no? También hay que relativizar. Nosotros es una realidad que estemos quinto, pero seguramente no es la realidad presupuestaria en la posición en la que estamos con comparada con nuestro presupuesto. Y el equipo está hecho claramente para luchar por abajo, ¿no? Y da la casualidad que estamos por arriba. Si el año que viene o otro año pues toca luchar para abajo, pues tenemos que tener la tranquilidad de saber cuál es nuestro sitio, no volvernos locos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental.
Como dice Ricky Rubio, ¿no? Never too low, never too high, ¿no?
Sí, exacto. Muy arriba y muy abajo, ¿no? Está siempre sabiendo un poco, guardando las perspectivas, ¿no? No soy alguien que celebre mucho las victorias, ni tampoco que me hunda por las derrotas, ¿no? Sino saber más o menos cómo funciona el equipo.
Oye, te tengo que preguntar, ¿de dónde procede ese control del mercado francés que ha demostrado Bilbao Basket? Porque los fichajes de Roussel y Bouteille han salido muy bien los dos.
Bueno, pues eso también es una parte muy importante del trabajo de Rafa Puello, que es el director deportivo, que durante el año pues no se para de trabajar buscando las mejores opciones. Nosotros no tenemos el presupuesto que cuenten otros equipos, que a veces talonario pues puedes fichar a que quieras, y nosotros nos tenemos que reinventar y pensar cómo vamos a jugar y de qué manera para poder intentar buscar los mejores jugadores. Y bueno, este año ha salido bien, igual que otro año puede salir mal, ¿no? Pues a veces sale bien y estás arriba, y sale mal y estás abajo. Bueno, es lo que te decía, ¿no? Relativizar las cosas, intentar hacer nuestro trabajo y intentar hacer el máximo de nuestro trabajo. Cuando das el máximo, pues puede pasar cualquier cosa, pero sabes que no te queda nada más.
Bueno, vamos terminando ya, Alex. Te pregunto, ¿cómo se asume ese momento en el que a mitad de temporada a uno le llegan y le dicen, oye, que se te van a llevar al mejor jugador? ¿Era algo que podía entrar en los planes o os pilló de sorpresa?
Bueno, yo creo que nos pilló un poco de sorpresa el momento, pero sí que es cierto que Axel estaba haciendo una gran temporada y que podía ser que alguien se lo llevara, pero era algo que no contemplábamos porque tenía un año y podía salir al acabar el año. Pero al final, pues bueno, vino Unicaja, decidió llevárselo y nosotros pues intentamos pues fichar e intentar seguir jugando, ¿no? No queda otra. No podemos pararnos a pensar en lo malo, sino en lo que tenemos. Pues en el momento que se fue Axel, le queríamos mucho, pero en el momento que se fue, pues seguir trabajando sin él, ¿no? Y todo el mundo diera un paso adelante. Bueno, yo creo que fue algo que no esperas, pero que puede ocurrir y seguimos trabajando.
Y la última ya, en tu cabeza, evidentemente sigue pasando, entiendo, el corto plazo, porque uno no puede desconectar de esta temporada y tiene que mantenerse activo para, como tú bien dices, si en algún momento se vuelve a jugar, pues terminar esta liga. Pero claro, este parón hace que uno ya también piense en el largo plazo más de lo que hace en el día a día. Quiero decir, estás mirando ya opciones de próxima temporada, jugadores, etcétera, más de lo que podrías hacer metido en la dinámica de temporada.
Bueno, puedes hacer algo más, ir mirando jugadores, está claro que puedes ir pensando. Lo que pasa es que también como tienes que ver qué pasa con las otras ligas, si los jugadores acaban de acabar, realmente los contratos aún no están acabados porque las ligas están suspendidas, no canceladas, algunas sí, otras no. Nosotros todavía tenemos nuestros equipos, nuestros jugadores en activo. No es un momento fácil. Bueno, yo estoy aprendiendo, yo 2 años de entrenador, pero bueno, he jugado una copa, he jugado un play-off, una Final Four, he vivido una pandemia, ¿no? O sea, pues no sé.
No está mal.
En poco tiempo, mal tiempo, a
sí, sí. Estás bien curtido. Bueno, pues Alex Mumbrú, gracias. Buenas noches. Oye, y si vuelve la liga, que acabe tan bien como te ha ido y que tengas una gran carrera de entrenador, que tiene pinta de que va a ser así, ¿eh? Te lo deseo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Bueno, venimos de escuchar a Alex Mumbrú, el técnico de Retabet Bilbao Basket. Hemos hablado de ese parón del baloncesto a nivel español y europeo, lógicamente, que le afecta de lleno. Pero esta semana ha habido una noticia que a mí me parece francamente relevante. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Todos sabemos que la NBA está parada, lógicamente, como no puede ser de otra forma, pero esta semana se ha abierto una caja de Pandora, ¿no? La NBA ha dicho, se está planteando el escenario de que, como evidentemente, si vuelve a jugarse esta temporada, como se va a volver seguramente allí, tenga que jugarse, pues eso, probablemente entrando en el mes de agosto y tal, pues decir, pues mira, ya ancha es Castilla y nuestras temporadas van a ir de diciembre a agosto, ¿no? Esto es lo que se está rumiando en Estados Unidos.
Bueno, se está planteando varias opciones. Uno de ellos, que parece que cada día gane un poquito más de, al menos, acepción, aceptación, perdona, en esto es precisamente el reajuste del calendario. Vamos a ver, analizamos, demos un paso atrás. La temporada de la NBA coincide prácticamente con todo el calendario, o al menos una buena parte del calendario de la Liga de Fútbol Americano. Y luego se solapa, bueno, y casi calcado con hockey sobre hielo, y luego se solapa algo también con el béisbol. Este planteamiento de Adam Silver y de algunos directores o incluso presidentes y propietarios de equipos como el de Atlanta Hawks, Steve Coring, quieren fomentar la opción o promover más que se ajuste el calendario, que se inicie, por ejemplo, el día de Navidad, que sería una fecha muy bonita para hacerlo tal, y luego que vaya hasta 2 meses más tarde, que sería más o menos el mes de agosto. Entonces, se eliminaría esa pelea entre el aficionado del deporte estadounidense por el tema del fútbol americano, prácticamente hasta llegar a los playoffs. Luego, con hockey sobre hielo no hay tanta competición, porque realmente el aficionado de un deporte casi nunca es del otro. Y luego un poquito con béisbol, que es el deporte tradicional primaveral y estival. Eso es un planteamiento, pero ese es el que más va ganando entre otros.
Claro, este es un planteamiento que eliminaría conflictos a nivel interno en Estados Unidos. Pero, Lucas Abravo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, un escenario en el que la NBA acabe en agosto a nivel global es un problemón muy serio, ¿eh?
Sí. Bueno, pues ya directamente apuntaría contra mundiales, Juegos Olímpicos y todos los eventos veraniegos de baloncesto FIBA, que ya de por sí me vienen muy tocados en cuanto a la comparecencia de estrellas, ¿no? Solo hay que recordar el último mundial. Yo creo que no sé si esto va a ser el punto de partida o el motivo, pero tiene mucha lógica, y el poder de la NBA y su toma de decisiones unilateral, porque su poder es inmenso, no es una cosa que nos tenga que sorprender, ¿eh? O sea que entra dentro de cualquier lógica, y bueno, pues no sé, los mundiales ya han demostrado que les dan igual. Los Juegos Olímpicos menos, pero bueno, llegado el caso, supongo que habría excepciones en los años olímpicos, se adelantaría a lo mejor un poco y llevarían una selección para intentar ganarlo, ¿no? Pero evidentemente lo primordial para ellos es su liga, y lo demás han demostrado que les da un poco igual.
Claro. Miguel Lois, buenas noches, Full Basket.
¿Qué tal? Buenas noches.
Claro, pero ya no es solo la selección de Estados Unidos. Tú imagínate un Eurobasket, pues que empiece o que deba empezar el 1 de septiembre o el 25 de agosto, con una NBA que haya terminado el 17 de agosto. Claro, los jugadores tienen que tener vacaciones, pretemporada, etcétera. Y las selecciones europeas, imagínate cómo irían, ¿eh?
Sí, es un marrón, y de hecho, pues mira, ahora justo que hoy daban Francia-España, ¿no?, de 2015, imagínate, sí. Pau en un equipo aspirante que pueda llegar a agosto, no tiene vacaciones, ¿no? El que se quede fuera de playoffs, sí que es verdad que al final de junio aproximadamente o mediados, sí que se queda de vacaciones un mes y medio, ¿no? Porque también no hay que contar solo el periodo de competición de un evento, sino la preparación previa, ¿no? Claro. Sí que es verdad que si vienes con playoffs, vienes rodado, ¿no?, completamente, pero yo creo que es un marrón, pero uniendo un poco lo que decían tanto John como Lucas, sí que es verdad que la NBA unilateralmente va a tomar decisiones en función de lo que le vaya mejor a nivel de calendario, por no competir con y solaparse con otras competiciones norteamericanas, y también porque son los reyes del mundo, ¿no? ¿Por qué negarlo, no? Y los Juegos Olímpicos, me gustaría ver, hoy incluso ya veía algún debate de estos así por foros, de si incluso alguna disciplina de los Juegos Olímpicos podría quedar un poco apartada del otro calendario para adaptarse a según qué deporte, ¿no? Que ahora mismo es jugar a ciencia ficción, pero bueno, que incluso tampoco sería descabellado pensar en ello.
Porque John, claro, la NBA, va a tratar de ser un poco de cara a la galería, complaciente y tener buena relación con FIBA, etcétera, pero al final la NBA va a hacer lo que a ella le interese. Es la que va a poner la voz cantante en este asunto.
Por supuesto. Hay que tener en cuenta que al día de ayer, si no me equivoco, la Liga ya ha perdido, o al menos ha suspendido 75 partidos del calendario, y si todo sigue hasta el 15 de abril, que es cuando finalice finalizaría teóricamente la liga de este año, son 259 partidos. Eso, si empezamos a analizar pérdidas, no solo hay que tener en cuenta, cada jugador pierde por partido cancelado o no jugado el 1,08% de su salario. Imagínate, desde jugadores de salario mínimo hasta LeBron, eso es un impacto enorme, cualquiera que sea sus ingresos. Luego, aparte de eso, tenemos el caso de que la falta de ingresos por publicidad, televisión. Tenemos la falta, aunque sea mínimamente, las taquillas, la gente que trabaja. O sea, es un efecto dominó brutal en ese sentido. Y la NBA, efectivamente, va a barrer para su casa porque, al fin y al cabo, es lo que más le conviene. Y a nivel internacional, bueno, también le interesa a nivel mediático televisivo por todos los aficionados que están pegados a los aparatos y a la pantalla de televisión. Pero en realidad, al final del mes hay que tener para pagar la nómina y van a buscar la mejor forma de hacerlo.
¿Tú crees, John, que la NBA ganaría mucho cambiándose esas fechas? O sea, ¿subiría mucho? Porque al final, agosto es un mes complicado, ¿no?
Sí, eso es una de las dudas que se están hablando, que al fin y al cabo julio y agosto no es que sea tan tradicional en Estados Unidos, sí que las vacaciones de verano sí que las hay, pero no así tan tradicionalmente como en España. Y si planteándolo de antemano, realmente hay, y ten en cuenta una cosa, que cuando estamos hablando de temas de pabellones, muchos de los eventos no se celebran en los meses, precisamente en verano, y los pabellones estarían disponibles para jugar. De hecho, parte de la razón de que la WNBA se juega en las fechas que hacen, precisamente es por la disponibilidad de los pabellones. Habría a lo mejor un pequeño impacto en cuanto a temas económicos, pero en realidad a nivel logístico y tal, puede ser muy interesante que lo hagan.
A mí es verdad que si esto pasa en Europa tenemos un problema, Lucas, porque esto sí que es verdad que culturalmente en Europa es inasumible, o creo que sería muy difícil de asumir inicialmente, y adaptarse a este escenario es que no se me ocurre la solución buena, ¿eh?
Si lo piensas bien, a mí, menos los años olímpicos, que sí que los Juegos suelen ser antes, suelen ser, bueno, como vemos este sí. año, en julio y agosto, los mundiales suelen ser más tarde, los básquet también, y viendo cómo han ido al último mundial los estrellas NBA que han ido, tanto en Estados Unidos como en el resto de selecciones, que al final han sido muchísimas bajas, más bajas que altas. Y cuando estamos vacaciones, pues viendo que tendrían gran parte de septiembre, octubre, noviembre y gran parte de diciembre, con respecto a lo que tienen ahora, no es menos.
No, sí, yo creo que el problema lo tendríamos aquí, realmente, para adaptarnos a eso, ¿no?
Sí. Pero bueno, viendo, analizándolo fríamente, poniendo un calendario y demás, y viendo cómo está la situación actual, menos los años olímpicos, de verdad que no es mucho peor de lo que tenemos ahora. Recordando un poco eso, lo que ha pasado en el último mundial, que parece que se nos olvida, pero la cantidad de jugadores NBA, y sobre todo la calidad de jugadores NBA que fueron ese mundial, fue muy baja, ¿no? Y fue un desprecio muy grande. No solo hablo de su selección, sino sobre todo del resto también.
A ver, Miguel, ¿tú qué opinas?
También es cierto, y llevándolo al plano deportivo puramente de la NBA, también es cierto que reduciendo el calendario, si empiezas en Navidad y en junio acabas temporada regular, quiere decir que haces 6 meses y que pasas de jugar 11, 12 partidos al mes a jugar 16. Que eso yo no sé cómo puede afectar también al rendimiento deportivo de las franquicias, a las lesiones, a todo ello, ¿no? Es cierto que, bueno, mucha gente puede ser detractora, ¿no?, de la fase regular de la NBA, que nunca se toma en serio. Yo creo que es imposible tomárselo en serio 82 partidos en tan poco tiempo. Y si van a jugar más en menos tiempo, yo creo que o algún jugador va a sufrir físicamente lesiones o...
Sí, pero la tendencia justo de la NBA era la contraria. Y viene siendo la contraria estos últimos años. Menos back-to-back, incluso...
Correcto, por eso digo.
Y el load management, ojo.
Claro.
Claro, pero por ejemplo, John, fíjate, jugadores como LeBron, ¿no?, que no entienden eso, ¿no?, que dicen que ellos juegan para el público, ¿no?, y en parte, bueno, es un poco romántica esa idea, pero no deja de ser la verdad, ¿no?, sin público...
Sí, perdón, dígate.
No, era eso.
No, no, que pero también pueden estar. Vamos a ver, si hay una cosa que caracteriza un poco la gestión deportiva en Estados Unidos es que suele ser bastante flexible. Voy a poner dos ejemplos y tienen que ver con el mundo del béisbol. En el año 81 hubo una huelga general y entonces, bueno, básicamente se partió la liga a la mitad. Se jugó más partidos en una mitad que otra, pero bueno, a la mitad. Entonces los campeones de una mitad se disputaban los playoffs con otros, etcétera. O sea, buscaron una solución. En el año 94 hubo una huelga y el béisbol se quedó a tres cuartas partes de la liga cerrada. Ese año no se declaró campeón, cero. Fue la primera vez en la vida que se hizo. Al año siguiente se empezó la pretemporada también en huelga y no arrancó la liga hasta empezado un 15 o 20% de la liga y luego ahí sí que se finalizó. Pero no, nadie se rasgó vestiduras y tal, se solucionó y se tiró para adelante. Yo creo que la NBA va a buscar una solución, sea cual sea, no sé si salamónica o no, pero va a buscarlo y decir, señores, a partir de aquí, borrón y cuenta nueva.
Bueno, ya para ir terminando, Lucas, ¿tú entonces crees que si esto pasa, la ACB y la Euroliga mantendrían las mismas fechas o tratarían de echar el calendario 15 o 20 días más hacia adelante?
Sí, es otra opción, lo de echarlo para adelante y acabar, bueno, pues la ACB ya acaba muy, muy avanzado junio, ¿no? Pues acabar en julio. Bueno, a ver, yo creo que al final la NBA es la que marca el paso y eso viene, es así. Si esto se diera, es posible que todo se retrasara. Si es para mejorar, es que si al final los jugadores van a tener más tiempo de vacaciones, pero la cuestión es que esa no es la tendencia, por lo menos aquí en Europa, ¿no? A exprimir aquí, cada vez están más exprimidos, cada vez es peor. También es verdad que el escenario de unas finales, por ejemplo, la NBA en agosto, ten en cuenta que la mitad de los equipos habrán acabado en junio. Porque claro, en la mitad no entran en, al final solo son dos equipos, como hemos visto este año, hasta que bueno, que desde junio hasta un mundial o un europeo en septiembre hay mucho tiempo, ¿no? Casi como ahora. Entonces, bueno, es una cuestión interesante y también es un rizar el rizo más de ya esta locura de calendario que viene ahogado por todo sitio, pues sería, pues venga, darle otra vuelta de tuerca ya. A la vaca, ¿no? A escribir un poco más la vaca, a ver por dónde sale.
Échame un cierre rápido, Miguel.
Bueno, yo creo que la NBA ahora tomará medidas. Yo no sé hasta qué punto veremos este año más baloncesto en Estados Unidos. Yo creo que no, pero bueno, no, tampoco descarto que hagan un formato parecido al que comentaba John hace un rato de béisbol en los 80. Y bueno, como dice Lucas, pues lógicamente habrá que ir detrás de ellos, ¿no? Lo que ellos decidan, luego nosotros adaptarlo e intentar ver, ¿no? También no es ninguna novedad que equipos como Madrid o Barcelona desean una reducción de equipos en la liga, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si algún día acaba sucediendo eso, pues también son jornadas que se pierden por el camino. Pero bueno, todo esto es jugar a básquet ficción y yo creo que estamos a expensas de lo que ocurra, no solo en la NBA, sino que también aquí, ¿no? Si la temporada se da por finalizada, de cuándo empieza la siguiente, etcétera.
Pues estaremos atentos. Miguel Lois, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Lucas Abravo, gracias como siempre, buenas noches.
Muy buenas noches.
John Vázquez, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Tirando a fallar.
Seguimos en Tirando a fallar, repasando la actualidad de nuestro baloncesto. Y evidentemente, en esta situación tan complicada que nos ha sobrevenido con el coronavirus, con el COVID-19, pues hay clubes que lo están pasando mal. Y bueno, en ACB estamos todos a la expectativa de qué va a pasar, de si la liga va a volver, aunque veamos que es bastante complicado. Eso sí, la ACB insiste en que tiene que volver de alguna forma, la Euroliga un poco igual, la NBA se plantea jugar en agosto, pero si nos vamos un escalón más abajo, nos vamos a las ligas LEB, las ligas que gestiona la Federación Española de Baloncesto, ya empieza a haber algún que otro drama. Ya está extendido que hay ERTEs en varios clubes, y los clubes que no tienen ERTEs es porque en algún caso no tienen a los jugadores contratados, así que no pueden hacer ERTEs. En fin, ¿qué os voy a contar que muchos ya no sepáis? Me voy a ir ahora a Palma de Mallorca, a la isla de Mallorca, donde este año estaba, pues probablemente, el principal proyecto aspirante a la Liga ACB. Es verdad que las cosas deportivamente no le iban de todo bien, pero era un proyecto que desde el primer día dijo queremos ACB, que hizo una plantilla para eso y que desde luego estaba entre los grandes favoritos a ascender. Voy a saludar al compañero Rafael Gelabert, colaborador de Radio Marca Baleares. Rafael, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas noches.
Bueno, pues un poco preocupados por la situación en Palma, no ya la deportiva, sino la social, ¿no? Un equipo que se llama Vide Travel Brand Palma Mallorca, uno entiende cómo una crisis que le azota al turismo de esta forma le puede repercutir. Y cuéntame.
Sí, no, está claro, pero... Pero bueno, al final aquí en el caso del Palma pues se juntan muchos factores, ¿no? Más allá del tema deportivo que al final provocó un problema institucional, porque bueno, aquí dentro del club podríamos decir que hay dos bandos y que son un poco separados, pues además ha juntado esta situación del coronavirus, ¿no? Y un poco pues la situación del ERTE, ¿no? Que ya es conocida porque se ha hecho oficial, lo ha hecho oficial el club y que comentabas tú bien ahora, uh-huh. y que ha dejado, la verdad, que una situación bastante preocupante, como estás contando, sí.
Uh-huh. Bueno, hemos visto noticias esta semana en la que incluso se habla de liquidar la estructura del ERTE sin esperar a que la federación decida si la temporada ha acabado o no. Los jugadores están yendo, como en muchos otros equipos del EB, los americanos ya se han ido en muchos casos a sus países, o bueno, americanos y extranjeros europeos o de donde fuera. ¿Cuál es la situación real ahora mismo en el equipo?
Bueno, pues la situación un poco es la que comentábamos, ¿no? Que se ha realizado este ERTE. El club ha dado permiso, obviamente, una vez ha hecho el ERTE tampoco se podría negar a que cada uno, si lo considera oportuno, se vaya a sus localidades o a sus países de origen. Eso sí, en principio está pactado que en el caso de que se reanude la competición, todos volverían a Palma sin ningún tipo de problema, ¿vale? Uh-huh. Entonces,
vale, eso es
en
importante.
En este sentido no habría problema en caso de una reanudación. Sí que es verdad que parece que se está liquidando la estructura extradeportiva, más allá de cuerpo técnico y jugadores, todo lo demás sí que parece que se va liquidando y se va prescindiendo de personal.
En ese caso, lo que sí podría estar más en tela de juicio es el futuro a medio plazo del club, no ya solo el inminente, en el caso que yo no creo de que vuelva a la Liga. Mi sensación es que la temporada se ha acabado, pero si uno mira un poco más allá, a septiembre, octubre, ¿qué ve, Rafael?
Sí, bueno, por un lado estoy totalmente de acuerdo con tu visión. Yo creo que las competiciones SEP, la ACB no lo sé, la ACB igual tiene más margen de maniobra, pero las competiciones SEP no se van a reanudar. Y respecto a lo que me preguntas de medio o largo plazo, vamos a ver. Yo creo que todo ese potencial económico que dotaba Vide Travel Brand no va a existir. Y probablemente pues el club se plantee salir en Leporo. Un proyecto, no, que digo yo, suelo decir un poco vulgarmente, no, de andar por casa, un proyecto
tan aspirante al ascenso, claro. Exacto. Es que este año era el objetivo indiscutible, ¿no?
Sin duda, este año se ha hecho un equipo, sí, un equipazo, se ha fichado lo que se ha querido y bueno, todavía estaban las opciones allí, pero sí que es verdad que no había una buena dinámica, ¿no? Pero respecto a lo otro, pues vamos a ver qué sucede, porque luego también entra el factor coronavirus, ¿no? Vamos a ver cómo repercute a las empresas y, por lo tanto, a los patrocinadores de los clubes, ¿no? Porque más allá de Palma, esta situación puede perjudicar a muchísimos clubes de baloncesto y de cualquier otro deporte. Entonces, bueno, está todo un poco en el aire.
Está clarísimo. Bueno, yo desde aquí solo mandar mucho ánimo a la gente de Palma, evidentemente, para que, espero que sí, el baloncesto de una forma u otra sigue asistiendo allí. Rafael, pensamos que de una forma u otra, insisto, aunque a lo mejor no sea ni el Leboro siquiera, pero bueno, un club de baloncesto sí debe haber, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo, por desgracia, y hay poquitos equipos, Baleares tiene unas condiciones complicadas, ¿no? Por su insularidad y demás. Uh-huh. Y más allá del Palma y su filial que está en Liga EVA, solo está el Flanagan Calviá también en Liga EVA. Uh-huh. Y no existe ningún equipo ni el de Plata, ni en ACB, ni en competición femenina nacional. Así que los representantes baleares han quedado mínimos, y mira que ha habido muchos y ha habido años que ha habido muchos representantes, ¿no? Pero bueno, la situación es complicada y vamos a ver después de una situación todavía más complicada, a ver si se puede recomponer de alguna manera.
Bueno, pues a ver si el año que viene Palma puede seguir en oro, Menorca que siga en plata, imaginamos, y a partir de ahí que tire para arriba un poquito el baloncesto balear, y a ver si pronto se recupera una plaza CB en Baleares, ¿no? Como ya la tuvo Menorca en su día. Rafael Gelaber, compañero de Radio Marca Baleares, gracias y buenas noches.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Bueno, vamos a irnos ahora muy lejos, bastante lejos. Nos vamos a ir a Dalian, que está pues en, justo al lado del Mar Amarillo, relativamente cerca dentro de las distancias de las que estamos hablando de Corea del Norte, Corea del Sur, bueno, en la parte de China que se orienta un poco más hacia Oriente, ¿no? Hacia, pues eso, Japón, Corea. Óscar Yebra, buenas noches, buenas tardes para ti, buenos días, yo que sé cuándo es para ti. ¿Qué tal?
Buenos días para mí, buenas noches para vosotros. ¿Qué tal, José Manuel?
Pues bien, yo llamaba para preguntar cómo estás, porque creo que llevas 9 días metido en la habitación de un hotel, ¿no?
Sí, estoy en cuarentena en un hotel en la misma ciudad en la que resido, de hecho a menos de 10 minutos en taxi de donde está mi mujer y mi hijo, y bueno, pues descontando los días, ¿no?, para reunirme con ellos de nuevo.
Te quedan, claro, 5 días, son 14 la cuarentena, mal llamada cuarentena, ¿no? O sea, debería ser catorcentena o algo así, claro.
No sé cuál sería el nombre, pero sí, bueno, 2 semanas descontando días con ganas de salir, efectivamente, pero también entendiendo qué significa este periodo, tanto para mi familia, evidentemente, obviamente para mí también, pero para la ciudad, ¿no?, para la sociedad, porque lo que estamos viviendo no es ninguna broma y aquí tenemos experiencia ya.
Sí, evidentemente. Tú estás en China, llevas mucho tiempo viviendo en China, es decir, tú has vivido la noticia de todo lo que nos está afectando a todos desde dentro. ¿Y cómo han sido tus últimos 2 meses?
Bueno, han sido días, semanas complicadas. Nosotros estamos a 3 horas más o menos en vuelo de Wuhan, pero en el momento en el que salta la noticia y se comienzan a saber los primeros datos sobre el brote, la responsabilidad social se apoderó del día a día. Automáticamente las autoridades comenzaron a tomar todo tipo de medidas y aquí cuando toca hacer esfuerzos, la gente no escatima en ellos. No hay me salto las normas, me salgo de casa y todo esto, y eso que nosotros nunca hemos estado en una situación de una reclusión obligatoria o forzada, excepto casos como el mío, por ejemplo, que volaba desde el extranjero. Esa reclusión, esa cuarentena voluntaria ha sido un auténtico ejercicio de responsabilidad social, familiar, evidentemente, pero social, ¿no? Donde todo el mundo ha entendido que, bueno, que para que todo esto pase lo más rápido posible y que se produzca el menor número de fatalidades posibles, necesitamos poner todos de nuestra parte. Entonces, pasas por diferentes procesos, ¿no? Esto que hablan del proceso del duelo, al principio no te lo acabas de creer muy bien, luego es un poco curioso, luego pues empiezas a darle vueltas a la cabeza a ver cómo podemos sobrellevarlo mejor, luego lo asumes como algo normal y poco a poco te vas dando cuenta de que puedes empezar a encontrar pequeños momentos de rutina, ¿no? Nosotros intentamos salir a comprar y hacer actividades necesarias, empleando el menor tiempo posible en la calle. Hemos mantenido desde el principio una actividad física bastante estable, pues nos vamos a un parque, caminamos, hacemos ejercicio, etcétera, pero siempre limitando el tiempo lo más posible. Y, por supuesto, absolutamente siempre, 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 máscara, guantes y con medidas higiénicas bastante altas, porque, de hecho, sigue siendo ilegal no llevar la máscara puesta por la calle. Así que, en ese sentido, estamos seguros. La ciudad donde yo vivo, de casi 4 millones de habitantes, solamente ha tenido 26 casos en todo este tiempo y todos ellos están fuera del hospital y fuera de peligros. Creo que solamente hubo una persona fallecida. Pero, bueno, nos ha hecho crecer, nos ha hecho darnos cuenta de cuál debe ser el compromiso de la gente cuando vienen situaciones complicadas y de dejar de pensar en uno mismo, ¿no?, en creer que como yo me encuentro bien, no tengo síntomas, o como yo tengo cierta edad, parece que no es necesario tomármelo en serio y todo lo contrario, ¿no?
Fíjate lo que estás diciendo, una ciudad con 4 millones de personas, con 26 casos y que se sigue tomando a rajatabla. A ti te han metido en un hotel 9 días y de ahí no sales. Y claro, España ahora mismo en algunos sitios es un campo de batalla, por así decirlo, que se me entienda la expresión, ¿no? Qué trabajo nos cuesta, y a los españoles muchas veces. Esto es verdad que, oye, nuestra sociedad tendrá muchas ventajas respecto a la China, pero en esto, desde luego, los chinos nos han sacado los colores, le han dicho portaos bien y se han portado bien. Nosotros, la gente sale a pasear perros de peluche y cosas de esas.
Sí, la verdad es que nosotros hubo un momento en el que, bueno, pues obviamente la gente con la que mantienes contacto te pregunta cómo están las cosas y tal, y pasabas un poco una fase de pues el cachondeo de es que lo de cheque, los chinos cómo comen y tal. Eso es mentira, es decir, eso no tiene nada de cierto. Es un problema muy grave, que hay que tomarlo muy en serio, que aquí nos lo hemos tomado muy en serio desde el principio, porque primero porque lo marcan las autoridades y luego porque estás en un entorno que ves que todo el mundo se lo toma muy en serio y entonces lo aceptas como una responsabilidad que no se puede eludir. las medidas han sido potentes. Es decir, no solamente la cuarentena voluntaria en casa, cuarentena sin periodo establecido, sino pues que hay que estar hasta que haya que estar. Medidas en cuanto a transporte público, en cuanto al acceso a los pocos, muy, muy pocos negocios abiertos, sobre todo centros comerciales, para poder acceder a supermercado o supermercados aislados o tiendas de productos básicos, pero restaurantes cerrados, bancos cerrados, colegios cerrados, un montón de negocios que, digamos, no tienen importancia en el día a día cerrados, por supuesto, e incluso ahora, que esto es una medida bastante reciente de estos días, están obligando a que todo el mundo se descargue una aplicación donde tú haces una declaración de salud y que te otorga una luz, el verde, rojo, amarillo, dependiendo de qué tipo de perfil de riesgo o no riesgo tienes, y que es absolutamente necesario para poder circular por la ciudad o para poder acceder a muchos de los centros comerciales, de supermercados, etcétera. Pero, por otra parte, pues comenzamos a ver los primeros rayos de luz de la vuelta, esa pequeña vuelta a la normalidad. Hoy ha abierto el zoo de Dalian con restricciones y con medidas. Parece ser que a partir de mañana en Shenyang, que es la capital de la provincia de Liaoning, donde vivimos nosotros, van a comenzar ya a abrir algunas instalaciones deportivas. Se han planteado la apertura de algunos colegios donde han estado haciendo ya pruebas durante toda esta semana pasada, y bueno, será un poco la prueba piloto para ver si se puede empezar a restaurar la normalidad aquí.
Bueno, tú estás en una habitación de un hotel porque tú habías fichado en un equipo en Macao, y claro, te fuiste, creo que me has dicho, a Camboya, ¿no?, con el equipo a hacer algo así como una pretemporada o un stage, y a la vuelta fue cuando te dijeron, señor, al hotel, ¿no?
Sí, a mí yo ficho como entrenador asistente de los Macao Black Bears, que disputan la Liga Asiática del Sudeste Asiático, la ABL. Y en el momento en el que a mí me fichan es el impasse en el que ya la Liga se ha detenido y están valorando si se juega, si no se juega, qué es lo que sucede, cuál es la situación, porque claro, esta competición aúna equipos de 6 o 7 países del Sudeste Asiático, con las complicaciones que eso conlleva, diferentes reglamentaciones gubernamentales, diferentes medidas y estados en cuanto a la sanidad, etcétera. Y entonces a mí me contratan y me dicen que en Macao no podemos trabajar, que el equipo se traslada a Camboya y que en Camboya vamos a estar entrenando y que de hecho jugaremos nuestros partidos como local allí en Camboya. Entonces, bueno, pues nada, yo me voy de mi casa, hago escala en Shanghai. Ahí la experiencia ya es bastante chocante porque el aeropuerto de Shanghai, uno de los más transitados del mundo, fantasma, auténtico, será espectacular. Llego a Camboya y me encuentro con un país absolutamente normal. El 80%, 90% de la gente sin máscara, todo el mundo comiendo cerdo en los restaurantes, no, prácticamente cero medidas de seguridad en ese sentido. Y pues nada, acabo de una semana de estar allí, el propietario de nuestro club decide retirar al equipo de la competición y al día siguiente, de hecho, la competición se cierra, se cancela ya para el resto de temporada, con lo cual yo, pues viernes por la mañana vuelvo de vuelta para Dalian, hago escala en Guangzhou. Cuando hago escala ya en Guangzhou, en la provincia de Cantón, ya ahí se comienza a ver que la cosa no tiene ninguna broma. Nos separan del pasaje, nos tienen una sala de espera fantasma y, bueno, pues con medidas de seguridad muy altas, la verdad. Y cuando llegué a Dalian, pues efectivamente esas medidas continuaron. Y tras un examen médico y una especie de entrevista médica para ver dónde había estado, etcétera, de todas estas cosas, nos metieron en diferentes autobuses con destino a los diferentes hoteles de la ciudad donde estoy desde hace 9 días.
Bueno, entiendo que al menos la posibilidad de hablar con tu familia y decirle me llevan a un hotel y todo eso, si la tuviste, ¿no? No ibas detenido, evidentemente, claro.
No, qué va, no, me están tratando increíblemente bien, o sea, no estoy en situación carcelaria, claro, ni comunicado, claro, ni mucho menos, tengo un wifi espectacular. Cualquier cosa que necesitamos nos la traen a la habitación. Yo no puedo salir de la habitación, pero cualquier cosa que necesitamos nos la traen. O sea, las comidas también, nos traen agua, nos cambian. Nadie puede entrar tampoco, con lo cual, pues bueno, cambiamos las sábanas nosotros mismos, cambiamos las toallas, etcétera. Y bueno, pues más allá del aburrimiento y la situación un poco compleja de estar en una habitación sin salir durante unos cuantos días, gracias a Dios con las comunicaciones, y además yo que duermo poco, pues estoy en contacto prácticamente con gente de todo el mundo a todas horas.
¿Cómo es la habitación de grande? ¿Qué tamaño tiene?
Bueno, está bien, es una habitación de hotel, no, está bien, no sé, te podría decir 6 metros cuadrados, algo por el estilo, más la entrada, el baño y tal. No, está bien, la verdad es que no me quejo, estoy bien, estoy en una situación que está cómoda y, como te digo, está muy cerca de mi casa, con lo cual, pues bueno, tanto un amigo que tengo con el que tengo muy buena relación, como mi familia, mi mujer y mi hijo me han venido a ver varias veces, me traen cosas que necesito, me las dejan abajo, luego la gente del hotel me las sube y bueno, pues conseguimos saludarnos un poco por la ventana desde el octavo piso y nada, lo llevo bien.
Qué paradójico, desde luego. Bueno, ¿y qué mensaje le mandas a la gente aquí? Porque claro, tú has estado allí, tú lo has vivido y me decías antes fuera de línea, pues es un poco como viajar al futuro, ¿no? ¿Y quién ha estado en el futuro, qué nos puede contar?
Bueno, que hay que empezar a tomarse las cosas un poco más en serio. Yo creo que lamentablemente China sigue pasando por momentos muy complicados hace ya tiempo, y que desde España y desde el resto de Europa, Estados Unidos, sobre todo el mundo, diría que así, se tomaba un poco cachondeo, sí, como sí, que era algo que era muy lejano. Y hay que entender una cosa. Desde hace ya muchos años los científicos y la gente que sabe de estas cosas están avisando que cualquier enfermedad, cualquier problema a nivel viral, en 12 horas está en cualquier otra parte del mundo.
Claro,
o sea,
a nivel
global ahora mismo estamos súper conectados. Entonces es imposible que tú estés viendo un brote de una enfermedad tan extremadamente contagiosa como esta en China, que además los chinos, quiero decir, que los chinos viajan, que están por todas
partes.
Sí, sí,
sí.
No es un país que no está en todas partes. China está en todos los sitios. Entonces, que pensar que la enfermedad se iba a quedar en China y que no iba a llegar a Europa no es de no pensar muy muy bien con la cabeza en su sitio. Evidentemente se pueden hacer las cosas mejor y haberlas hechas antes, sí. En el punto en el que se está ahora mismo, yo lo que aconsejaría es eso. Primero, responsabilidad social absoluta, que tiene que ver con no solo con tu propio interés, sino evidentemente con tu familia, pero también para con los demás.
Claro,
hay que dar un paso adelante en ese sentido. Dejar de pensar en si tengo síntomas, me encuentro bien, me encuentro mal, para tomarme ciertas libertades, sino pararme a pensar que hay mucha gente que son portadores, que son potenciales contagiadores de la enfermedad, que no tienen ningún tipo de síntoma y no lo saben, que las medidas de higiene son muy importantes, y por otra parte un mensaje de positividad, o sea, que esto va a pasar, que se va a pasar, pues esperemos dentro de un par de meses, en vuestro caso, en nuestro caso esperemos que en 2-3 semanas empecemos ya a retomar la normalidad, y que hay que intentar afrontarlo con positividad, ¿no? A nosotros nos ha funcionado el organizarte, el tener una estructura diaria más o menos organizada, en no empezar a descuidar hábitos alimenticios, en intentar mantener la actividad física que sueles tener. Pues estoy viendo gente que no ha hecho ejercicio en su vida y tiene rutinas de gimnasio todos los días en su casa. Y eso no va a durar. Y que entre todos se puede salir. Que seguro que la sociedad española, que yo confío, porque lo sé, porque hablo con todo el mundo, va a salir adelante, y la única duda es cuánto tiempo se va a tardar en salir hacia adelante, ¿no?
Oye, ¿y el Óscar Yebra, entrenador, cómo le va? Porque, claro, Óscar, tú dijiste que te quitabas de en medio y desapareciste, ¿eh?
Sí,
te fuiste muy lejos. Ya muchos años en China, ya.
Bueno, surgió la oportunidad que consideraba que era una oportunidad única para la familia, no solamente para mí a nivel profesional, sino para la familia. En el caso de mi hijo, a nivel educativo, pues le ha venido muy bien, porque ahora mismo es trilingüe, habla castellano, inglés y chino. Está educándose en un entorno muy muy global, muy muy diversificado, porque está en un colegio canadiense, además, donde pues prácticamente el 100% de sus compañeros son de 10-15 países. Y a partir de ahí yo fui construyendo un poco el, pues como tú dices, el Óscar Yebra entrenador, ¿no? Y me he ido formando, me he ido manteniendo en contacto con un montón de gente, intentando mejorar cada día y pues poco a poco hacer lo que me gusta, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver hasta dónde nos lleva.
Bueno, me decías antes que la Liga del Sudeste Asiático se ha cancelado, pero ¿está suspendida definitivamente o hay opción de que, si esto pasa, pues en un mes se pueda retomar el tema? ¿O en qué situación estás tú también en tu equipo ahora mismo?
No, nuestro equipo ha acabado, la competición
se acabó,
está finalizada. Se plantean empezar el año, bueno, la temporada que viene, perdón, en septiembre-octubre. De hecho, la idea que han planteado los clubes a través del comisionado es retomar esta temporada el año que viene con una especie de March Madness, una especie de Copa del Rey alargada, para cerrar lo que sería la temporada 19-20 y luego comenzar ya con el tránsito normal de la 20-21. Pero eso es lo que se ha dicho, está un poco en el aire todavía, pero es lo que se pretende hacer. Vamos a ver, porque el resto de competiciones del sudeste asiático, que hay alguna más o menos potente que estaba funcionando hasta ahora, como la vietnamita o la de Filipinas, también se han suspendido definitivamente. La CBA sí que parece que va a arrancar la primera semana de abril con dos sedes y con un formato a puerta cerrada. yo creo que es así que se va a llevar hacia adelante, pero el resto pues estamos pendientes de qué es lo que va a pasar en la temporada que viene ya.
Oye, hablabas de lo difícil que es poner de acuerdo a una liga cuando habla, pues eso, de 5 o 6 países con 5 o 6 ministerios de sanidad, pues lo que decías, ¿no? Salgo de China, me encuentro que en Camboya está todo normal. Claro, aquí estamos echando cuentas de la Euroliga. Y la Euroliga va a ser muy difícil ponernos todos de acuerdo y encontrar un punto común para arrancar, porque al final depende de muchísimos países y, por ejemplo, en Turquía estaban jugando el domingo pasado, ¿eh?
Sí, sí, lo he visto y, de hecho, escuché el programa anterior con Izqui, con Samar Izquierdo, y lamentablemente leí, creo que fue ayer antes de ahí, que ha salido ya un comunicado del club diciendo que hay jugadores con síntomas.
Y es Lucas, Vesely y Duberioglu.
No se va a escapar nadie.
Claro.
Da igual, la normativa interna y la reglamentación de cada uno de los gobiernos en cuanto a temas de salud y restricciones que se hace, que no se hace, lo único que va a provocar o a evitar es más fallecimientos, mayores problemas logísticos y un mayor gasto del país, o va a evitar que la situación se extienda en vez de a 8 semanas, a 14 semanas o 16 semanas, no lo sé. La Euroliga tiene un problema que no es... Quiero decir, tiene un problema de que la gente no se pone de acuerdo porque hay mucha gente que pretende seguir con la normalidad y que está negando lo evidente. Porque la NBA, al final, propietarios con intereses cada uno de su padre y su madre, en cierto modo, aunque son del mismo país, han entendido que lo importante es la salud de todo el mundo ahora mismo. Claro. Y yo hay otra cosa, que es un mensaje que yo creo que es importante enviar. El mundo del deporte, que los deportistas están considerados científicamente como supercontagiadores, porque es un deporte de contacto, porque tienen contacto con un montón de gente, chocan manos, etcétera. Yo creo que tiene, y porque son personajes de relevancia, tienen o tenemos la obligación de enviar un mensaje de responsabilidad. Insisto en la palabra responsabilidad. O sea, estamos en la situación perfecta para que el deporte se una a ese mensaje de responsabilidad y diga, pues como se ha dicho en muchos sitios, ¿no? El deporte o el baloncesto es de las cosas menos importantes, la más importante. Bueno, vamos a demostrar que efectivamente consideramos que si hay que parar una liga no va a pasar absolutamente nada, porque hay gente que tiene que parar empresas, que tiene que parar familias por completo, y que van a tener problemas mucho más serios que saber si se va a disputar un partido de baloncesto o no. Que sé que hay mucho dinero, ¿eh?
Está claro.
Intereses, pero que hay que demostrar, yo creo que en ese sentido, otro tipo de valores, en mi opinión.
Bueno, y ya por último, Óscar, tú que llevas tanto tiempo ahí, esto ya en clave puramente baloncestística, vaya batacazo se llevó China en la Copa del Mundo. No sé si han cambiado ya un poco aquella filosofía que tenían tan instaurada de jugar con los tipos más grandes posibles, porque en la Copa del Mundo les fue bastante mal, ¿eh?
Pues yo creo que no es un problema de jugar con una estructura de un quinteto inicial muy alto, o jugar con 2 interiores, o jugar con 4 exteriores, o solo un grande. Yo creo que no es tanto un problema táctico en ese sentido, o de personal, sino como de formación y de competición. Yeah. Es un problema en mi opinión, y la de otros muchos entrenadores que han tenido contacto con los sistemas de formación en China, falta mucho trabajo ahí. Yo creo que se está intentando tocar cosas en la terraza y no en el sótano de la estructura. Hay que trabajar con la cantera, hay que trabajar desde edades muy tempranas de otra manera, y sobre todo hay que instaurar ligas competitivas en categorías de formación. No existen las categorías competitivas en formación. No hay campeonato autonómico provincial nacional de mini, porque no lo hay, no hay de infantil, de cadete, no hay nada, y hasta prácticamente llegar a universidad no existe nada organizado a nivel nacional. Evidentemente eso afecta a la capacidad competitiva del jugador chino, del deportista chino, eso afecta al grupo de talento que potencialmente podrían llegar a las selecciones nacionales, eso afecta a las estructuras de clubes, de los colegios, afecta a la federación. Es un problema de raíz que por mucho que tengas 12, 14, 24 jugadores chinos de cierta talla, es muy difícil que puedan llegar a estar a un nivel competitivo alto, porque en sus categorías inferiores no compiten, y cuando luego disputan la CBA, sus papeles en muchas ocasiones son papeles residuales. Entonces, más que un problema táctico de ese juego con un 4 abierto, 2 4 abiertos o un 5 muy grande o 2 5 muy grandes, que Serbia también utilizó un quinteto con 2 5 muy grandes en algunos momentos, yo creo que tiene que ver con un problema mucho más, que está mucho localizado mucho más abajo.
Bueno, pues Óscar Yebra, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de atendernos hoy. Mucho ánimo para que estos 5 días que te quedan pasen lo antes posible. Y oye, te voy a decir una cosa, cuando dentro de 5 días le des un fuerte abrazo a tu hijo, yo pensaré en ti, porque yo dentro de 5 días no le podré haber dado un abrazo a mi madre, y pensaré que tú, que tardaste tiempo en dárselo a tu hijo, pues has podido dar y me dará eso fuerza para pensar que yo pronto le podré dar un abrazo a mi madre. Así que mucho ánimo y a seguir bien.
Pues muchas gracias a vosotros, mucho ánimo también para vosotros, que seguro las cosas mejoran, pero que hay que poner cada uno en su parte de verdad y nada, cuando le dé ese abrazo a mi hijo y a mi mujer me acordaré también de ti, evidentemente.
Muy bien, gracias Óscar, que vaya bien.
Muchas gracias, un saludo, que vaya bien.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer.
De hierro nos vamos a tener que volver para endurecer tanta mala noticia. Bueno, venimos de escuchar a Óscar Yebra, que, como él dice, viene de un poco de nuestro futuro y hay que intentar evitar en la medida de lo posible que nuestro futuro sea peor de lo que está siendo nuestro presente. Así que vamos todos a pelear por ello. La semana que viene, aquí en la sintonía de radio a las 11 de la noche, más baloncesto. En el control de sonido estuvo siempre excelente Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, todos aquí otra vez. Hasta entonces.
Tirando a fallar.